Seminario de Vida en el Espíritu. Les ofrecemos el seminario que impartió en Radio María en el año 2014 Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes, muy bienvenidos al Seminario de Vida en el Espíritu, a este tercer día de seminario. Además, queremos agradecerles esos testimonios que ya ustedes nos están enviando al correo de seminariodevida@radiomaria.es, pues compartiendo cómo la acción del Señor va haciendo su obra en ustedes y en cada uno de nosotros. Por todo ello, damos gloria al Señor. Hoy nos acompaña Sara Quiroz, que tan amablemente está aquí con nosotros y hoy nos va a dar su testimonio, un testimonio impresionante. Además, precisamente, ustedes pues hacen hincapié en lo que están recibiendo a través del testimonio de vida de las personas que van viniendo a lo largo de estos programas, porque realmente en el testimonio vemos claramente esa acción de Dios. El pasado día, si recuerdan, estuvimos viendo el pecado. El pecado como rechazo al amor del Señor. El pecado que es como una especie de agujero negro en el cual nos podemos sumergir y del cual es difícil salir. El pecado que además tiene sus consecuencias. Es algo tan grave, real y grave, que tiene consecuencias como la de enredarnos en esa maraña, como también la de culpabilizarnos en muchas ocasiones y al fin y al cabo la de ir degradando al hombre. Pero lo peor es que rechazamos el amor de nuestro Señor. Y por eso decíamos que les dábamos una mala noticia, la mala noticia de que todos somos pecadores, de que el diablo existe, roba, miente y mata la vida de Dios en nosotros y que nosotros no podemos quitarnos ese pecado, ni siquiera podemos quitar el pecado del otro, porque todos estamos manchados de lodo y por eso manchamos también al que tenemos a nuestro lado. Y así, hermanos, nos habíamos quedado con esta mala noticia, pero también sabiendo que es una gracia que reconozcamos nuestro pecado y que el pecado, desde luego, no tiene la última palabra. Y esto es lo que el Señor nos pone hoy en este programa, la salvación, porque Él nos salva. Queridos oyentes, hoy tenemos una gran noticia para todos ustedes, la mejor noticia, que Dios Padre nos envía a su Hijo y su Hijo nos salva y nos libera del pecado.
Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo.
Te alabamos y te bendecimos, Señor, te adoramos y te glorificamos, porque solo tú eres grande, solo tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, porque tú haces cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú solo eres santo, Señor, poderoso, eterno, Señor, maravilloso, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, que estás en nosotros, que brille tu gloria en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.
Gloria a ti, Señor, por tu inmenso amor, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque eres nuestro Dios, porque te amamos con todo nuestro ser, Señor. Bendito seas.
Bendito seas, Señor. Alabado seas por tu infinita misericordia, porque tu misericordia llega a todos tus fieles y llega a todos los hombres, incluso a aquellos que están más alejados de ti. Por eso eres alabado y bendecido por los siglos, Señor, Dios omnipotente, justo y fiel. tú que nos transmites realmente dónde está la verdad y cuál es la verdad, que nos das la alegría, el gozo y la fuerza, Señor, para que podamos vivir y que nuestra vida tenga realmente sentido. Alabado y glorioso sea, Señor, en tus santos, en tus ángeles. Bendito sea, Señor, glorificado sea, Señor.
Bendito sea, Señor, alabado seas. Te damos gracias, Señor, porque vienes a ser la luz del mundo, Señor, porque vienes a iluminar nuestras vidas, a guiar nuestro camino, Señor, bendito seas. Te alabamos, Señor.
Alabado y bendecido sea, Señor, porque eres nuestra vida, porque nada somos sin ti, porque no podemos nada ni somos nada, sino pura debilidad. Pero tú, Señor, nos llenas de coraje y de valentía para dar testimonio. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú siempre vas por delante, porque tu gracia siempre es una gracia sobreabundante que nos desborda, porque eres un Dios misterio, un Dios que nos excedes. Alabado, bendecido seas, Señor, y glorificado seas. A ti la alabanza y la gloria por siempre, Señor Jesús.
Bendito seas, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Te alabamos, Señor, porque eres nuestra roca, Señor, porque en ti depositamos nuestra confianza, Señor, y tú nos fortaleces, Señor, bendito seas.
Alabado y bendecido seas, Señor, porque nos das estabilidad, nos das firmeza. Bendito y alabado seas por cada moción de tu Espíritu Santo, por los impulsos que pones en nosotros, por los deseos de hacer el bien a una mayor entrega. Por eso, Señor, también te alabamos y te bendecimos, Señor nuestro. Y hoy queremos alabarte y bendecirte por este misterio de la cruz y de la salvación, porque tú nos has salvado y nos has liberado. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Alabado y bendecido seas por siempre, Señor nuestro. Imploramos tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Desciende sobre nosotros, Ruaj de Dios, desciende y penétranos hasta lo más hondo. Penetra nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea movido por ti, que nuestra memoria y nuestros recuerdos se ordenen a ti. Pon en nuestro corazón tu amor, Espíritu Divino, esa corriente de gracia, esa corriente de perdón. Ven, Espíritu Santo, tú que eres como un viento fresco, que nos llenas, que enjugas nuestras lágrimas, que nos consuelas. Hazte presente en este día, en esta tarde, en tantos corazones, Espíritu Divino, que están resecos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu gracia, tú que eres como la lluvia que cae. Cae sobre nosotros, Espíritu Santo, poco a poco, gota a gota, para que podamos empaparnos de tu gracia. Ven, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, ven, inunda nuestro ser, nuestro corazón. Ven y abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor. Ven, ven a tocar nuestra vida, Señor. Ven, Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, tú que eres como el fuego que arde en los corazones, pon en nosotros, Espíritu Divino, esa pasión por Jesucristo, porque Él sintió pasión por los hombres. Que nosotros podamos sentir también pasión por nuestros hermanos, pasión por entregarnos a cada uno de ellos, por donarnos a cada uno de ellos, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y rompe en esta noche todos los prejuicios que puede tener nuestra mente y que están impidiendo, pueden impedir que entres, arrebatando todo aquello que no viene de nuestro Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y entra en nuestro interior. Y rompe y libéranos de toda cadena, de todo muro que pueda estar también obstaculizando tu acción en nosotros. Ven, Espíritu Santo, tú que eres fuego ardiente, que consume, que ilumina, que quema, que nos da calor a nuestros corazones que muchas veces están fríos, haz que estén blandos para recibir tu palabra. Ven, Espíritu Santo.
Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna.
Sí, queridos oyentes, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha liberado, ya se nos ha dado esta salvación, la salvación. Quizá cuando pensamos en lo que es la salvación, pues nos puede venir la imagen, ¿no?, de alguien que te libera del sufrimiento o de la muerte. Recuerdo, ¿no?, que nuestra catequista, mi catequista de confirmación, ella nos daba su testimonio y decía que había visto a un anciano que pasaba por la carretera y que pues Dios le había dado la gracia de lanzarse sin mirar el peligro y de salvarle de lo que podía haber sido lógicamente un atropello y la muerte de este anciano. Realmente esta persona había salvado a este anciano y esa es la salvación que nos trae nuestro Señor. ¿Es este el tipo de salvación? La salvación que nos trae nuestro Señor es una salvación honda, profunda. No nos salva solamente de no vivir en esta vida temporal. Es mucho más hondo, mucho más profundo. Nos salva del pecado que significaba y significa para nosotros la muerte eterna. Y aquí está esta salvación de nuestro Señor, fundamental, profunda y única, queridos hermanos, porque Él ha tomado la iniciativa, Él sale a nuestro encuentro. No somos nosotros los que salimos al encuentro de Dios, sino que Él toma la iniciativa. Lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Podemos imaginar tanto amor? ¿Quién nos ha dado tanto amor? ¿Quién ha hecho tanto por nosotros? Que no sea nuestro Señor Jesucristo, queridos oyentes, si realmente contemplamos la fuerza de este amor, la potencia de este amor, la elección que ha tenido el Señor con nosotros para donarse a sí mismo. No podemos comprender, no podemos entender esta grandeza, es casi de locura. Porque si partiendo de esta realidad que es que Cristo nos ha salvado, que esa mochila que nos correspondía a nosotros llevar, que es la de nuestros pecados, Él la ha tomado sobre sí y la ha cargado, siendo nosotros los que teníamos que llevarla, ha cogido todas nuestras mochilas, todos nuestros pecados, todos nuestros cansancios, todas nuestras limitaciones, y las ha cargado sobre sí, liberándonos de esa carga. Entonces, nos podemos plantear la siguiente pregunta, ¿y cómo nos ha salvado el Señor? Porque es un hecho que hemos sido salvados en Cristo y por Cristo nuestro Señor. ¿Y cómo nos ha salvado nuestro Señor? ¿Cómo lo ha hecho? Porque Él, siendo Dios, podía haber venido a la tierra, podía habernos lanzado desde arriba algo para poder subir hacia Él, o haberlo hecho de tantas maneras, para Él todas son posibles. Pero aquí está el mayor misterio de los misterios, porque Dios no nos ha salvado de arriba a abajo, pudiéndolo hacer, porque Él lo puede todo, sino que Él nos ha salvado de abajo, arriba. Es decir, se ha anonadado esta kenosis tremenda del Hijo de Dios por amor al hombre. Una kenosis que significa que no solamente el Hijo de Dios se ha hecho hombre, sino que además, siendo hombre, se ha hecho un hombre sencillo, que además, siendo un hombre sencillo, se ha hecho esclavo de todos, que además ha pasado por la muerte y por una muerte de cruz, y que además ha descendido a los mismos infiernos. Por eso ha cogido toda nuestra debilidad y desde ahí, cogiendo lo más bajo desde de lo que es el hombre, nos ha aupado hasta el mismo seno de Dios Padre. Nos dice la carta a los Filipenses de San Pablo y nos presenta precisamente esta escalera de ascenso y de descenso del Hijo de Dios a partir del versículo 6, capítulo 2, quien, existiendo en forma de Dios, no reputó como botín ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y esta escalera de descenso, a su vez, vuelve a ser una escalera de ascenso, porque el Padre ha resucitado a Jesús y además lo ha glorificado. Es locura todo esto, locura del amor del Señor para con cada uno de nosotros, porque como dicen los santos padres, así se ha realizado este maravilloso intercambio, el intercambio de Cristo por nosotros. Podemos recordar el testimonio de Maximiliano Kolbe, este sacerdote polaco, que en el campo de concentración de Auschwitz ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando 10 presos se fugan del campo, los policías de las SS, como venganza, van a matar a otros 10 presos y han cogido de forma aleatoria a aquellos hombres. En aquella fila había un hombre que grita y que dice: yo soy padre de familia, tengo mujer, tengo hijos. Y San Maximiliano, que no le correspondía estar en ese lugar, pide ponerse en el lugar de aquel hombre. La muerte que les esperaba era una muerte terrible, les dejaban morir de hambre y de sed. Pero Maximiliano, el apóstol de la caridad, imitando a Cristo, sin conocer ni siquiera a aquella persona, que ni siquiera era un amigo o un familiar, se pone por él, ocupa su lugar, entregando la vida por nosotros. Esto, hermanos, es lo que antes que nadie lo ha hecho Jesucristo. Cuando contemplamos esta bella imagen, como es la imagen de la piedad, cuando María está rodeando a Jesús con sus brazos, contemplamos esta imagen, digo, allí en esta imagen de Miguel Ángel. Sin embargo, tenemos esta imagen de la piedad, esta representación de la piedad en Florencia. Y allí contemplamos a un Cristo con sus venas vaciadas de sangre, porque esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios por ti y por mí. Se ha vaciado totalmente para que tú y yo tengamos vida y vida abundante. Queridos oyentes, si alguna vez me preguntan por qué creo en Cristo, podemos dar muchas respuestas, pero hay una básica y esencial: porque Él ha dado la vida por mí, porque no puedo sino creer a alguien que ha dado la vida por mí. Ningún fundador de ninguna religión ha dado la vida por el hombre. Ninguno siente esta pasión por el hombre, para hacerse hombre y darse de esta manera al hombre. De esta forma nos ha salvado nuestro Señor. Y no solamente pasando por la muerte, porque quizá podemos caer en el peligro, en el riesgo de quedarnos mirando los sufrimientos de nuestro Señor. Pero los sufrimientos no tendrían sentido sino mirando que ahí está la salvación. A la cruz la miramos sabiendo que somos salvados por ella. Por eso el Padre ha resucitado a su Hijo. Nosotros no creemos en un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Está vivo y por eso podemos establecer una relación con Él. Mejor dicho, Él la establece con nosotros. Y por eso también Él está glorificado y nos eleva hasta el Padre y nos da su misma vida, su vida divina. Nadie puede darnos más. Y así nuestro corazón se llena de gozo y de alegría al contemplar este misterio de gratuidad. Porque solo Cristo nos salva. Muchas veces esperamos en los demás, idealizamos a los demás, personas, instituciones. Tenemos esta tendencia humana a idealizar. Pensemos en políticos o pensemos en personas cercanas, en predicadores, en maestros, en profesores, en personas famosas. Pero ¿quién realmente nos salva? ¿De dónde viene la salvación? ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? Porque si tenemos puesto nuestro corazón en Jesucristo, el único Salvador, entonces sentiremos este gozo y esta alegría y acogeremos la salvación que de Él nos viene. Cuando leemos la pasión y recreamos cómo se produce la pasión, nos damos cuenta cómo son las tinieblas realmente las que se ciernen sobre el Hijo de Dios, las tinieblas que se expresan a través de ese complot, ¿no?, que Anás y Caifás y aquel mundillo de odio que se había desarrollado en torno a Jesús y que aparece de forma gráfica y patente en el momento de la pasión, porque en realidad había que buscar a alguien para que pudiera decir dónde estaba Jesús en el momento adecuado, y allí se encontró Judas. Había que buscar un momento como era la fecha de la Pascua, una fiesta, porque Cristo era inocente, pero en la fiesta estamos más distraídos, nadie se enteraría. El juicio de Jesús solo duró una noche, porque había que hacerlo rápido para que se enterase, para que la gente no se enterase de aquello que estaba aconteciendo, que estaba sucediendo. Y además, Jesús se entrega y sobre todo se entrega de forma voluntaria. ¿A quién buscáis? Y el Señor dice, le dicen una y otra vez, ¿a quién buscáis? Aquí estoy, yo soy Jesús el Nazareno, a quien vosotros buscáis, aquí estoy. Este carácter voluntario totalmente de Jesús que abraza la cruz que a nosotros nos corresponde, es esa cruz que nos salva, la cruz de la salvación. Después de pasar por ese proceso, en primer lugar ante el Sanedrín y después ante Pilato. Ante Pilato, este hombre Pilato comprende que Jesús es inocente y entonces busca la manera de liberarlo. Primero poniendo a Barrabás o a Jesús y sin embargo eligen a Barrabás para que pueda ser liberado, después a través de la flagelación. La flagelación es ese castigo terrible mediante el cual poco a poco se va despellejando a través del flatum, con el flatum que acaba en una especie de bola de acero, en una bola de acero que va despellejando al reo. Le dejan casi a punto de morir. Y Jesús, sin embargo, con esa dignidad que le caracteriza en todo momento, pero especialmente en estos momentos de la pasión, abraza todo eso por amor a cada uno de nosotros. Y realiza ese camino del Calvario hasta el Gólgota. Por los datos que nos dan la sábana santa, Jesús fue crucificado y fue clavado en las muñecas, porque si no, la palma no podría soportar el peso del cuerpo. Un clavo para cada una de las muñecas y un solo clavo para los pies. Y Jesús es levantado en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Queridos oyentes, cree en el poder de la sangre de Cristo que se derrama hoy, que se derrama en cada momento, que ya se ha derramado y que nosotros solo tenemos que acoger y aceptar el poder de su sangre sanadora, su sangre que te limpia, que te cura, que te sana, que te libera, el único que realmente puede sanarte, liberarte y pacificarte. El poder de la sangre de Cristo que brota de su costado abierto. Es el Hijo de Dios que se rompe por cada uno de nosotros. Acoges la salvación de nuestro Señor. Deja que Él pueda regarte con su sangre preciosa, porque este es su regalo. Deja todos tus pecados, todas tus cargas en Él. Escucha el sonido del clavo dando en la cruz, porque ese sonido es el lugar donde se están clavando tus pecados. Suelta todas las culpas y los pecados en Él y queda liberado de la carga que te pesa y que no te deja vivir feliz. Él lo ha querido hacer así. Acoge hoy su salvación.
Tus pies heridos, tus pies de mensajero que trae la paz, que trae la paz a mi corazón. Las heridas que las traspasan, con ellas me alzaste y me abrazaste en mi Seol.
Yo adoraré, Señor, y abrazaré.
Muy bien, queridos oyentes, pues con esta preciosa canción que nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, rota por cada uno de nosotros, vamos a dar paso a Sara. Sara, que tiene un precioso testimonio de sanación, ¿verdad, Sara?
Sí.
Cuéntanos.
Pues yo, bueno, ahora tengo 22 años y cuando tenía 17 años, pues era una chica normal de mi edad y todo me iba muy bien. Y un día empecé a ver mal con un ojo y como no se pasaba, pues fui al hospital y allí me dijeron que me tenía que quedar ingresada porque pues tenía el nervio óptico mal y algo más y necesitaban hacerme pruebas. Y pues nada, esto fue justo para Navidad. Y fue un poco duro, sobre todo por las fechas, pero bueno, yo siempre he sido una chica pues de iglesia y de la renovación carismática y de fe y eso, y pues se lo entregué al Señor. Y estuve unos días ingresada Y llegó un día que me dijeron que me tenían que hacer una punción lumbar. Y pues nada, me la hicieron y ese día pues estuve muy mal. Tuve una reacción muy fuerte y estuve muy, muy mal. Y al día siguiente, cuando los médicos vinieron a levantarme y a ver qué tal estaba, no podía. Estaba muy mareada y muy mal y muy débil y no podía levantarme. Y al día siguiente tampoco y al otro tampoco. Y resulta que me había quedado sin fuerza en el lado izquierdo del cuerpo y sin equilibrio. Así que no podía tenerme en pie. Y pues bueno, al final me dieron el alta. Me dijeron que a lo mejor se me pasaba en unos días y ya está. Y pues como yo tenía 17 años y soy muy cabezota, pues decidí que iba a ir con muletas, que no quería silla de ruedas. Y pues bueno, como podía, un poco ayudándome mis padres y eso, pues empecé con las muletas. Y pues no encontraban lo que tenía, empecé a ir a médicos, a un montón de pruebas y no sabían lo que tenía, no se lo explicaban. Y bueno, pues de repente mi vida cambió. De repente estaba enferma, no podía caminar, no podía mantener el equilibrio, no podía ir sola a ningún sitio. Y fue muy duro para mí porque yo siempre he sido muy independiente y muy de hacer mis cosas yo sola. Y pues me vi muy limitada, ¿no? Pero sentí que el Señor en ese momento me dio muchísima paz. Me sentí que estaba a mi lado, que esto pues era una etapa que tenía que pasar y que bueno, que para adelante, ¿no? Que yo sentía que el Señor pues me impulsaba a hacer cosas. Y pues bueno, aunque yo iba mucho a los médicos y falté mucho a clase, pues yo decidí seguir con todo lo que hacía. Pues estaba en segundo de bachillerato, tenía que estudiar mucho, hice la confirmación, bueno, de todo, ¿no? Y bueno, pues al final los médicos me dijeron que como no encontraban nada, pues me mandaban al psiquiatra. Y pues bueno, yo acepté, no estaba muy de acuerdo, pero bueno. Y la psiquiatra me dijo que al 100% estaba bien, que no me encontraban nada, así que siguieron haciéndome pruebas y bueno, un montón de cosas. Y pues así pasó el tiempo y un año después el médico me dijo que como no podía hacer nada por mí, que me daba el alta. Y yo hasta ese momento solo había tenido rehabilitación. Y cuando me dijeron que me daban el alta y me quitaban todo, pues me sentí abandonada, sentí que me dejaban sola, que no, que si ya ni siquiera eso funcionaba, pues que qué iba a pasar, ¿no? Y el Señor me dijo, Sara, no pasa nada, que yo sigo contigo. El Señor me demostraba que seguía conmigo todo el tiempo. Me daba muchísimos regalos. Uno muy bonito fue que pues durante todo el tiempo de enfermedad, pues siempre estaba sonriendo y yo sabía que eso no salía de mí, ¿no? Porque a mí me apetecía llorar y gritar y enfadarme con el mundo y el Señor me hacía sonreír, ¿no? Y pues eso me daba muchísima fortaleza. Y bueno, pues así pasó el tiempo y yo iba peor. Ya no iba a médicos porque decidí que como había entrado en la carrera, que estoy estudiando arquitectura, pues que me tenía que centrar en mis estudios y que era el momento de parar. Y bueno, pues que simplemente aceptaba ir a fisioterapia, a rehabilitación y ya. Y ya iba en silla de ruedas, la doctora me la había recetado porque era imposible que caminara sola porque con cualquier desnivel pues me caía, no aguantaba, tenía muy poca fuerza y pues la pierna además se me estaba torciendo y me querían poner un aparato, no podía controlar ni la rodilla, ni el pie, ni la cadera, ni nada. Y pues bueno, fue un tiempo bastante duro. Incluso en la universidad me pusieron una chica para que me acompañe todos los días. Y bueno, así pasó el tiempo. Y pues llevaba ya un año y medio enferma. Y en el 2011, en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, pues que siempre es en julio, pues yo fui muy contenta, que a mí me encantan las asambleas. Y pues yo no sabía ese año, no sabía nada, no me había informado ni nada. Y cuando llegué en silla de ruedas con mi madre, Pues nada más entrar vi el cartel gigante que habían puesto anunciando la asamblea y el lema de ese año era «En el nombre de Jesús, levántate y anda». Y claro, es muy bonito, pero a mí no me siento muy bien porque, pues no sé, pensé, jo, justo tiene que tocar esto cuando yo estoy así, ¿no? No podía ser otro año. Pero bueno, empezó la asamblea y el predicador de ese año era el padre Jaime Kelly. Y cuando empezó a dar la enseñanza, pues no hacía más que hablar de testimonios, de sanaciones impactantes, súper fuertes, ¿no? De acciones del Señor, pues muy, muy fuertes. Y a mí eso me removió por dentro porque me identificaba mucho con esas situaciones. Y bueno, al día siguiente, que seguía la asamblea, después de comer me llama mi madre y me dice, Sara, ven que el padre Kelly va a rezar por ti. Y pues fui. Yo estaba en la montaña rusa y eso, porque era en el parque de atracciones, y estaba con unos amigos y me acerqué allí en una salita muy chiquitita que habían acondicionado para que fuera la sacristía. Estábamos ahí con el Señor y éramos 5 personas y yo estaba sentada en una silla. Había dejado mi silla de ruedas fuera y había entrado con muletas, que podía ir un poco, pero muy poquito con las muletas. Y el padre Kelly, pues, me preguntó qué me pasaba, un poquillo, que le contara, y se puso a rezar por mí. Y fueron 2 o 3 minutillos, nada, una oración muy corta, me puso las manos y me preguntó, Sara, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y le dije, sí, estoy segura. Y entonces rezó otro poco por mí y llegó un momento en el que me cogió de las manos y me dijo, Sara, en el nombre de Jesús, levántate que vamos a caminar. Y en ese momento levanté mi vista y le miré a los ojos y yo vi que era el Señor el que me estaba diciendo, Sara, levántate, que soy yo, que soy tu Señor, que estoy contigo y que conmigo todo va a estar bien, que no te voy a dejar sola. Y pues con esa certeza de que era el Señor, me levanté y supe inmediatamente que estaba sanada porque no me caía, no se me doblaba la pierna, no temblaba, estaba firme sobre mis 2 piernas. Y empecé a dar pasos, iba uno tras otro avanzando sin caerme y estaba caminando después de 1 año y medio de no poder hacerlo y pues admirada de la maravilla del Señor, de lo que nos ama, del regalazo que me acababa de hacer, ¿no? Y yo solo escuchaba que el padre Kelly decía, muy bien, Sara, muy bien, poco a poco, poco a poco. Y yo pensaba, no, poco a poco no, yo ya corro y no me para nadie. Y me dijo, ahora siéntate y lo haces tú sola. Y yo me senté y me levanté sola y empecé a caminar ya suelta, sin que me cogieran de las manos ni nada. Y ya me dijo, vete con tu madre. Y ya cuando salí, que había dejado mi silla de ruedas por ahí y mis muletas, no sé quién las llevaba, le dije a mi madre, mamá, que el Señor me ha sanado, que no voy a usar muletas nunca más. Y me puse a llorar de la inmensa alegría que me daba el ver que el Señor responde a nuestras peticiones, que está siempre pendiente de lo que queremos, ¿no? Y de lo muchísimo que nos ama. Y bueno, pues el Señor me ha sanado y hasta ahora estoy perfectamente. O sea, camino perfectamente. No tengo que hacer rehabilitación ni nada, me han dado el alta. Y otro regalo que me hizo el Señor fue que claro, a mí me habían dicho los médicos que no sabían lo que tenía, que no lo habían encontrado. Y ya me confirmaron que fue por la punción lumbar, que me hicieron daño. Y pues que eso era algo que a mí me había quedado en el corazón, que el no saber, y que hasta eso el Señor pues me lo ha desvelado, ¿no? Y que... gloria al Señor por su inmenso amor.
Amado Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Que tu sangre llegue a toda la humanidad como un río potente de gracia. Cubre en esta tarde con tu sangre a todos aquellos que se sienten solos, que se sienten desamparados, que se sienten abandonados, que piensan que no tienen salvación. Cúbrelos con tu sangre, Señor Jesús, para que experimenten la gracia de que han sido salvados, para que acojan la gracia de tu salvación y para que esa gracia produzca en ellos la sanación interior que están necesitando, que puedan sentir tu presencia reconfortante, que puedan sentir la paz que viene de descargar todo su ser en ti. Amado Jesús, cubre con tu sangre aquellos que especialmente están insertos y metidos en la enfermedad, que la enfermedad les produce cansancio, que piensan que la enfermedad es una maldición. Porque tú, Señor, nos has salvado a cada uno por el precio de tu sangre, porque eso te hemos costado. Derrama y cubre con tu sangre a todos los enfermos, especialmente aquellos que viven su enfermedad con amargura, para que puedan sentir el gozo de participar contigo en tu cruz, Señor. Cúbrelos con tu sangre, porque tu sangre tiene el poder de sanar, para que esa sanación interior y física pueda llegar a cada uno de ellos, a los que no pueden ver, a los que no pueden oír, a los que no pueden caminar, a los que están atormentados por los dolores del cáncer, a los que sufren también en su mente, Señor, porque han sufrido heridas y traumas. Señor Jesús, que tu sangre les cubra y les sane, que sane su mente herida. Bendito Señor, que tu sangre preciosa llegue a cada uno de nosotros, que estamos muchas veces sumidos en la preocupación, en el cansancio. Que tu preciosa sangre nos descanse, Señor nuestro. Señor Jesús, por tus llagas preciosas, ponemos en ellas nuestras heridas, las heridas que hemos sufrido de pequeños y que se han convertido ya en traumas en nosotros. Por todas esas veces, Señor, que hemos obrado mal con nuestras manos y que eso también ha causado heridas internas, sana en nosotros los caminos que nos han conducido a veces a situaciones de pecado, porque tú has cargado, Señor, con todo ese pecado. Hoy dejamos todo en ti, en tu cruz, a los pies de tu cruz. Lo dejamos todo, Señor, nuestra vida, nuestros problemas, lo que somos, lo que no hemos podido ser, nuestros deseos frustrados, a los pies de tu cruz, para ser regados con tu sangre bendita, Señor, tu sangre preciosa. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde la gracia de abrirnos a ti, de contemplar tu rostro herido, de contemplar tu cuerpo herido, de contemplar tu humanidad. Bendita humanidad, bendito y alabado sea, Señor, precioso Señor. Hoy a los pies de tu cruz te digo que me entrego a ti. Te entrego todo lo que soy, lo poco que soy. Bendito Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego aquello que pienso, aquello que proyecto, que no sé si viene de ti, para que lo hagas tuyo. Bendito Señor, te entrego especialmente cada sufrimiento, porque sé que unido a ti, unido a tu cruz, puedo ser fecundo, en la fecundidad que tú me has dado, porque tú eres el único que haces fecunda mi vida y porque sé, Señor, que la fecundidad pasa por la cruz. Bendito y amado Jesús, que hoy de rodillas ante ti me dejas contemplarte. Quiero ser hoy el centurión que, regado por la sangre de tu costado, queda sanado y queda también adorándote. Hoy, Señor, quiero postrarme y adorarte. Bendito y amado Señor nuestro. Queridos oyentes, pues así, a los pies de la cruz de nuestro Señor, nos despedimos y les recordamos las citas fundamentales que hoy han salido para que las vayan meditando en su corazón. Les recuerdo la cita de Juan, capítulo 3, versículo 16, la de tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, y también la de Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y también les invito a que vayan rumiando y meditando la pasión, porque realmente las páginas de la pasión, de la palabra de nuestro Señor, nos muestran el rostro del Hijo de Dios a Dios mismo. Y con todo ello nos despedimos, ya saben, aquí y desde los estudios de Radio María. Hasta la próxima.
Así finaliza en Radio María esta sesión del Seminario de Vida en el Espíritu. Estamos ofreciendo la reposición del seminario que impartió en Radio María en el año 2014, Inmaculada Moreno.
Ven ahora, Santo Espíritu, ven y habita.